Y estamos grabando con el gran Rodolfo Mendoza. El tema de hoy es gente que se hace pasar por rica, por adinerada, cuando no lo es. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo vas?
Hola, tío, ¿está aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y claro, hay mucha gente que le gusta siempre estar alumbrando ahí su reloj, su auto, su casa, y en realidad están con crédito.
Sí.
Entonces, y para impresionarnos.
El banco es el dueño, el banco es el dueño de eso. Pero siendo sinceros, no sé, yo creo que yo alguna vez he pasado por eso también. No sé si a ti, si tú también alguna vez has caído en ese error.
Sí, o sea, yo creo que todos en cierta medida lo hemos hecho, pero cuando uno siempre peca en el vicio, hacerlo en exceso, ahí es donde empiezan los problemas y el banco se
Claro.
adueña de todo.
Porque o sea, lo que es cierto es que, digamos, tú puedes tener éxito en tu vida, puedes saber lo que haces, ser un profesional. Pero la gente se deja llevar mucho por lo visual. Entonces, a veces un carrito de marca, un carrito del año o ropa cara puede hacer creer a la gente que eres exitoso y de alguna manera generar más confianza. Eso es lo que yo he notado, al menos en mi mercado, que cuando compré el primer carro, la gente, oh, le debe estar yendo bien. Y por eso tal vez es que algunas personas deciden abusar de ese recurso y empezar a invertir demasiado en apariencias y olvidarse de invertir en el core, que es en la actividad que ellos hacen.
Exacto. Muchas veces pasa y más a temprana edad que uno quiere al tiro tener, no sé, el auto, el reloj, el departamento, la casa, y solamente para mostrárselo a los demás y decir, oh, estoy súper bien. Pero pasa lo que tú dijiste, que hay que trabajar en uno mismo. Imagínate que ya tú a los 23 años compraste una casa, el auto, el reloj, y te quedaste en cero, pero tienes todo, pero tienes todo, ¿ya? Y luego pasan 5 años, ya tienes 28, y más o menos sigues en cero porque tienes que ir pagando las deudas. ¿Ya? Tienes que ir, sigues en cero a los 28 años, y la otra persona que estuvo trabajando en sí mismo, en su negocio, en su red social, etcétera, etcétera, ya creó algo único, algo que a la otra persona le va a tomar al menos 5 años para alcanzar. ¿Ya? Y esa persona de 28, ahora así, en 2, 3 segundos te puede comprar el auto, una mejor casa, un mejor reloj. Y aún así sigue teniendo todo ese core, todo
Claro.
eso que construyó antes y que es mucho más difícil de alcanzar.
Y lo hace todavía con los intereses que está ganando de sus activos. O sea, no con mientras que el otro está trabajando para los intereses del banco, el otro está recibiendo los intereses. Y acá viene un tip que escuché en un canal, que es algo sencillo, que creo que resume todo lo que es educación financiera, y es, ¿qué porcentaje de las cosas que uno compra se aprecian con el tiempo y qué cosas que uno compra se deprecian con el tiempo? Y ahí uno puede más o menos analizar, ¿no? Si uno compra el carro, se está depreciando. Y si cada vez uno compite con tus amigos de la universidad o del barrio, ¿quién es el que tiene el carro más caro? Quiere decir que cada vez la depreciación va a ser compuesta, va a ser mayor, porque cada vez estamos buscando tener carros más caros.
Claro. Eso también hay que tenerlo muy presente, de que hay cosas que tú las compras y se van devaluando en el tiempo, pero obviamente yo aquí, mi consejo es trabajar en uno mismo, trabajar en uno mismo, trabajar en su negocio, en sus redes sociales, en su físico, en su salud, para que luego, una vez que ya hayas trabajado unos 5, 8 años, tú puedas ya comprar todo eso y tener algo mucho más estable, tener una base. Y una cosa que me gustaría aquí aclarar es que ya tú compras el auto, compras la casa y la gente se impresiona, ¿cierto? La gente se impresiona, pero comprar una casa y comprar un auto lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. En cambio, por ejemplo, lo que tienes tú, un canal con 100.000 suscriptores, haber creado una audiencia, tu propio negocio, es algo único, algo que otra persona se demoraría años en hacerlo,
Claro.
¿cierto? En cambio, una casa, alguien con dinero te lo puede comprar al tiro.
Eso es lo que dijo Eminem hace años, le decía a los otros raperos, tú puedes tener todas las mujeres, puedes tener todos los autos, pero no tienes mi estilo de escribir música y no tienes mi estilo para rapear. Y eso va más o menos por lo que tú mencionas, es tener
Exacto.
eso único que no lo pueden comprar, tienes que trabajarlo. Porque hasta los músculos puedes meterle pichicata y se inflan los músculos, pero las habilidades, eso no hay pichicata para esas habilidades.
Claro, no hay pichicata para esas habilidades. Y ahí que justo tocaste el tema de las mujeres, claro, pues todos los hombres quieren, obviamente, comprarse el carro, la casa, para impresionarla. Pero en realidad, eso igual es como básico y a veces, honestamente, si las mujeres solamente se fijan en eso, qué lata, o sea, una pena, porque todos pueden comprar un carro, todos pueden hacer una casa, pero hay cosas únicas que nunca nadie va a poder replicar y que al fin y al cabo, según yo, es lo que es para lo que uno vive, porque uno no vive para tener un carro, una casa, es muy replicable eso, todos lo pueden hacer.
¿Tú crees que el tema del auto y la casa tal vez no sea en sí lo que las chicas no lo ven como un solo auto, sino como una especie de grado de que el chico es competitivo? Digamos, ellas asumen, si el chico es competitivo va a tener un carro y una casa. Lo ven de esa manera más que el chico se ha endeudado con el banco. Tal vez la percepción de ellas no es la correcta.
¿A qué te refieres con competitiva? ¿Así como que le gusta competir con los demás
Claro,
o
como que
qué?
siempre está tratando de ser competitivo en el mercado, de que el tipo realmente quiere luchar, quiere trabajar, es productivo y como es productivo, el auto se asume que una persona que tiene auto le está yendo bien en la vida. Entonces la chica asume que si tiene el carrito es porque el chico es exitoso cuando no necesariamente lo es.
Claro. O sea, de que ya para haberse comprado el carro, obviamente que tuvo que haberse esforzado algo, pero tampoco es algo que casi todo el mundo tiene. O sea, tú sales en Perú y el tráfico allá es
Por la
todos
abuela
tienen
tiene el
auto.
carro, sí.
Exacto.
Tú sabes que mi carro,
Entonces.
tengo con el carro 2 años y el carro tiene menos de 2.000 kilómetros en 2 años. ¿Por qué? Porque no es eficiente. O sea, si tú quieres ir a visitar a un amigo, prefieres pagar un Uber o una taxi por aplicación y te vas a visitar a tu amigo. Te bajas del taxi y no tienes que parquear tu carro, no te preocupes. Creo que el carro tenía más sentido antes, años atrás. Ahora con el tráfico y con la facilidad de pedir un taxi por aplicación, creo que no es eficiente tener tu carro a no ser que trabajes con él.
Mira, buen punto. Yo nunca me lo había puesto a analizar así tan a gran escala, pero claro, tener un carro para tú hacer tu Uber y todo eso está bien. Y yo veo el auto como un lujo, en realidad,
Sí.
como un lujo, porque ¿para qué sirve? Para tú ir a la playa con tus amigos, para ir tú a la playa con tu novia, etcétera, etcétera. Para eso yo le veo la utilidad. Pero ahí para moverte en la ciudad con el tráfico, más lo que te estresas y ni siquiera es grato manejar.
Tal vez por eso es esa frase del Fondo Monetario Internacional, creo que lanzaron de no vas a tener nada y vas a ser feliz. Me suena por esa onda de que puede ser de que en un futuro todo sea rentado, donde solamente rentas el auto el día que lo necesitas, el día que te vas a la playa, digamos, y los demás días no necesitas tener un carro ocupando tu estacionamiento.
Sí, mira, mira, aquí te va otro pensamiento interesante, que ahora, por ejemplo, tú puedes rentar, imaginemos que tú tienes plata para poder comprar una casa, ¿ya? Pero tú dices, no, ¿sabes qué? Esa plata yo la quiero guardar y quiero rentar algo, ¿ya? Entonces tú te quedas con la plata, rentas algo un año y tú puedes rentar no solamente aquí en Perú, no solamente aquí en Chile, tú puedes rentar algo, arrendar algo, no sé, en Europa. No sé, en Italia, en España, rentar algo en algún lugar allá del sureste asiático, donde las cosas igual son más baratas y son playas increíbles. Entonces, de hecho, el mismo Perú tiene, tú te vas a Máncora, a Punta Sal, y ahí puedes rentar algo y estás con una vida de lujo, gastando poco, y sí, si bien es cierto, tienes una casa, pero te vas moviendo al lado de todo el mundo, y ¿para qué nos vamos a mentir? Ahora a todo el mundo le gusta viajar, o sea.
Claro.
Es como que mucho mejor que tener un auto o una casa, según yo.
Ese es el nómada digital. Lo que me describes me suena a nómada digital, ¿verdad?
Se puede hacer, sí, se puede hacer como a muchas formas, muchas formas. Por ejemplo, si alguien ya tiene un negocio online, puede hacer eso. Si alguien es un programador, puede hacer eso. Si alguien tiene que ir viajando por el mundo porque tiene bastantes sedes también. Se puede hacer de miles de formas, según yo.
Eso pasó en Ucrania. Mucha gente no se fue del país, no necesariamente porque fueran los más patriotas. Algunos son patriotas, pero otros porque simplemente tenían su casa, que para la mayoría de personas la casa es el mayor activo que tienes y no querían dejar la casa sola y por eso se quedaron. Pero claro, si uno renta, las cosas se ponen sabrosas y solamente te largas, te vas.
Es que lo importante es que rentas y tú te quedas con ese dinero restante que tú lo puedes utilizar para tu negocio, para cualquier cosa, porque tener ese dinero ahí guardadito en vez que se haya ido en un activo, o sea, si tienes ya demasiado dinero está bien tener quizá un departamento para rentarlo, dos, tres, cuatro, dependiendo del dinero que tengas, es relativo. Pero honestamente yo creo que en esta época quizás es mejor guardar ese dinero y rentar algo. que es lo que tú me estabas diciendo, que quizás con el auto va a pasar eso. De hecho, ya hay emprendimientos que te rentan autos. Entonces, está empezando a todo esto de rentar, quizás después van a ser celulares, computadores. Va a ser un negocio fuerte, quizás.
Estamos hablando que es posible que el futuro de los negocios sea más outsource, que sea terciarizar los procesos, donde digamos tú puedes tener el negocio en un país, pero tú no te encargas de la logística, solamente te encargas de la parte administrativa. Y no sé si has escuchado el tema de las cocinas de Cloud Kitchens, que es que, ¿has escuchado al youtuber MrBeast de casualidad?
No.
Es uno de los huevones más grandes que hay en YouTube y el patita ha sacado una barra de proteínas. Tiene su barra de proteínas, digamos que tú o yo tenemos nuestro canal y le decimos a nuestra gente, si quieren una barra de proteínas la pueden pedir a la aplicación. Ellos la piden, pero el patita no la cocina. Delega a la cocina más cercana de la persona que la ha pedido que prepare la barra de proteínas y se la envía. Entonces utilizan los recursos de otro empresario y ni siquiera tiene que gastar en la cocina.
Sí, eso es lo que también está pasando, digamos, con todo este tema de entregar los paquetes y la encomienda. Por ejemplo, Amazon, que opera en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Aquí en Chile, perfectamente puede arrendar una bodega en ciertas comunas, en ciertos distritos, y ahí van a terminar todos los productos y después se lo entregan a los que pidieron justo de esa comuna. Y así se está haciendo, o sea. Esto se puede optimizar de muchas formas. Imagínate, tú pides en tu celular un delivery de McDonald's o Burger King, lo que quieras, y lo haces al mismo departamento, al mismo edificio. Ya pidiste un McDonald's, el departamento 56, y a ese mismo McDonald's, el departamento 10 pidió por otra aplicación. No sé si está Rappi en Perú, ¿está
Sí,
Rappi?
rápido tenemos.
Ya, pidiste Rappi Uber Eats al mismo edificio, al mismo lugar. Entonces van dos motocicletas al mismo McDonald's y llegan al mismo edificio, ¿cierto?
Claro.
Ahora hay gente que quiere optimizar eso y decir, oye, si van al mismo edificio, mejor que solamente una motocicleta, aunque sean distintas aplicaciones, aunque sea Uber Eats y Rappi, lleguen al mismo edificio y solamente se gaste un viaje y ya no dos viajes. ¿Se
Claro.
entiende?
Claro, totalmente. Pero para eso tendríamos que centralizar un poco más los sistemas.
Claro, pero tú sabes que al fin y al cabo ya todo está centralizado porque el que anda con la motocicleta en el Rappi tiene las seis aplicaciones abiertas, entonces dice, ah, ya, pido estas, agarro estos dos despachos, ya sea de Uber Eats y Rappi, el mismo motociclista y agarro las dos y las va a dejar. Tú sabías eso, ¿no? Puede tener toda la aplicación abierta y pedir los pedidos y agarrar los pedidos de todos lados.
Más eficiente en vez que el mismo patita tenga que comerse doble viaje. ¡Qué buena!
Exacto,
No, no lo había visto de esa manera.
exacto.
Su madre, todo lo que uno aprende acá. Y ya, pues, puta, el tema está en que, volviendo al tema inicial, ¿no? De que no es necesario presumir cosas que uno no tiene. Y acá también va por el tema de las redes sociales, que a veces, sobre todo en Instagram, yo veo, porque en Facebook te da chance al menos de subir un poco de memes, ¿no? De hacer hora, ¿no? Pero en Instagram yo creo que la gente está abusando demasiado de la idea de mostrarse como una superestrella. Eso es lo que yo veo acá, al menos en Perú, que ya no saben qué más poner, porque ya llega un punto en que llegas a un tope y tienes que gastar más aún y ya no saben cómo hacerlo. ¿Entre tu gente has visto eso también, que se esfuerzan demasiado por pretender algo que no son en redes sociales?
Es que mira, ese tema del Instagram es como literalmente solo postear los highlights de tu vida, las cosas más
Claro.
bonitas, y obviamente que todo el mundo lo está intentando, en todos lados. El problema acá viene cuando tú vives para impresionar a los demás y no
Sí.
vives para tú, digamos, ser feliz contigo mismo, porque la felicidad no está porque yo impresioné a los demás, sino. Porque, oye, yo me siento contento con lo que hice, yo me sentí satisfecho. Y claro, en Instagram está repleto de eso. Ahora, tampoco nos engañemos. Hoy en día tener un perfil virtual bueno, con, no sé, por hartos seguidores, etcétera, etcétera, te va a dar un plus gigante, porque ahora esta dualidad virtual que estamos viviendo es súper fuerte. Entonces, yo creo que obviamente está mal vivir para impresionar a los demás. Pero ¿a quién vamos a engañar que tiene sus ventajas?
Claro. Mira, en Tinder y Bumble, por ejemplo, mi último cambio que hice en mi perfil de Tinder y Bumble fue solo agregarle mi usuario de Instagram en la descripción, solamente eso. Y te digo, mis match o mis booms, porque en Bumble es booms, incrementaron en más de un 50%. Asumo que es porque primero le estás dando la garantía a la persona que existes, número uno, ¿no? Y la segunda, porque la gente se deja llevar por el número de seguidores. Asume que una persona que tiene muchos seguidores por lo general está yendo bien.
Ah, o sea, tú dices que alguien que tenga muchos seguidores le puede estar yendo mal. Igual es como, o sea, puede
Ah,
pasar, pero yo
claro.
lo veo complejo, yo lo veo complejo.
No es fácil. Mira, para tener muchos seguidores, uno puede hacer cosas locas. No sé si tú, desde cuándo conociste mi canal, si tú conociste mi canal cuando yo invitaba a chicas antes y hacía cosas locas, o tú lo conociste
Sí,
después de la parte de
sí.
negocios.
No, no, o sea, yo creo que lo conocí cuando estabas como con 50.000 suscriptores por
Ya,
ahí.
sí, viste la parte loca del canal, entonces ya. En ese
Sí.
tiempo llegaba un montón de gente, pero la gente era seguidores, pero más que todo de las chicas que yo traía al canal. O sea, no es que iban a comprar productos. Y yo tengo ahora también un colega mío que sube videos con chicas a cada rato. La gente lo sigue, pero no es que te sigan a ti exactamente. Es porque quieren ver el material que está al costado. Entonces, a eso me refiero, que una persona puede tener muchos seguidores, pero no necesariamente esos seguidores están interesados en tu trabajo.
Mira tú, mira tú. Pero bueno, eso de estar, este otro tema importante igual, porque ya, tú me dijiste trae a mujeres y los chicos se fijan en eso, entonces le dan follow, me gusta, etc.
Claro.
Y las mujeres simplemente tienen su TikTok, su Instagram, y por el hecho de ser linda van a recibir el like, el follower. Entonces, tú dices que algunas mujeres tienen muchos seguidores que quizás
Ah, claro. O sea,
no
obviamente.
son.
Exacto. O sea, hay, no se debe haber escuchado tú el caso de muchas chicas que han salido en noticias que no podían vender un polo de $20 en internet o de, bueno, depende de la moneda del país, ¿no? Que no podían venderlo porque la gente solo lo seguía por ellas y lo único que querían comprar, ya sabes qué cosa era, pero no otra cosa. O sea, ellos, una cosa es desear a alguien de manera sexual y otra cosa es confiar en esa persona para algún negocio. O sea, son como que cosas diferentes. Y acá viene el tema también para algunos chicos que a veces dicen, no, es que esta chica, mira cuántos seguidores tienen, pero como dicen, la mujer es, el hombre se convierte. Para la mujer llegar a su top con ser joven, verse bien, mantenerse sana, es bastante. Para un hombre, estar sano no es suficiente. Tienes que trabajar en tus habilidades y tienes que sumar tu valor. Entonces, por eso, para el hombre es más difícil al inicio, pero con el paso de los años favorecen al hombre, porque el hombre, su principal virtud no es la belleza, precisamente, es su valor y eso sí puedes manipularlo. La belleza no se puede manipular tanto.
Claro, justo ahí de lo que estábamos hablando antes, de que tú me hayas, o sea, estamos hablando de un video que decía que las mujeres existen para hacer mejor a los hombres,
Sí,
lo
eso.
cual me hace mucho sentido igual, porque como dijimos al principio del video, muchos hombres compran el auto para impresionar a las mujeres, ¿cierto?
Sí.
En cambio, una mujer no compra un auto para impresionar a un hombre, ¿cierto? O sea.
Nunca.
No, por lo general no pasa. Puede suceder, sí, puede suceder, pero no es lo usual.
Claro.
Entonces, ahí va el tema de que hay que trabajar en uno mismo y bueno, honestamente, también los hombres existen para mejorar a los propios hombres. Por ejemplo, tú cuando juegas un deporte, ¿a quién te enfrentas? A otro equipo de puros hombres, por ejemplo, un partido de fútbol. Entonces, si tú empiezas a bajar tu desempeño, te van a ganar los otros, que son hombres.
Claro.
Y bueno, aquí justo está la curiosidad de que los mejores jugadores del mundo son los que más ganan, y le ganan a lo otro hombre, pero no sé, como por obra de magia, también reciben la atención de las mujeres que le ganan al hombre y a la vez también están ellos mejorando en sí mismos para impresionar a las mujeres.
Es una cuestión de orgullo, porque si tú juegas una pichanga, pichanga le dicen a cada partido de fútbol,
Sí,
a
sí,
una
sí.
peloteada, entonces tú estás jugando con tus amigos. Y tú sientes la presión de que no puedes dejar que tu amigo sea mejor que tú. O sea, ahí ya tu orgullo está en juego. Ahora, puedes escalar eso. ¿Cómo lo escalas? Si tu novia, enamorada o pareja está sentada en la banca, no es solamente tu orgullo frente a tus amigos, es tu orgullo frente a tu pareja. Y si a eso le agregas cámaras y vas a salir en televisión, ahora estamos jugando con tu orgullo por tres. Entonces, creo que eso es lo que hace la diferencia de que el hombre esté dispuesto a seguir trabajando cuando sabes que hay gente que te está mirando. Y tal vez es por eso que en pandemia mucha gente se fue a la mierda de manera física, me refiero, y mental también, ¿no? Pero física, porque al estar encerrados no veían la necesidad de cuidarse. Dijeron, vamos a engordar porque nadie me ve. Y creo que si tú sientes que nadie te ve, no sientes la necesidad de querer mejorar al menos físicamente.
Oye, sí, sabes que ahí yo te doy bastante la razón. Aunque igual ahora con las redes sociales uno se mete ahí y te dan ganas de crecer, pues, o sea, dice, oh, estaría bacán poder alcanzar tal nivel para hablarle a tal mujer, por ejemplo, ¿cierto? Lo que te quería preguntar, sí, que me llamó la atención es que dijiste que con el pasar de los años los hombres van tomando más valor y bueno, las mujeres quizás van perdiendo su belleza. Entonces, yo te quería preguntar a ti personalmente, porque tú igual ya tienes una edad más avanzada, ¿has notado?
Porque te has acostado con mujeres de toda edad. Okay, continúa este.
¿Has notado que realmente a medida que tu edad ha aumentado, has recibido más atención de mujeres, o quizás cuando tú eras más joven, o qué tal?
Sí. O sea, yo te puedo asegurar que a los 26 años yo me veía mejor de lo que me veo ahora. Tenía un carrito simpático, un carro bueno, o sea, no es una gran diferencia. Bueno, ahora es un carro bonito también, pero era más o menos lo mismo, o sea, exactamente lo mismo de ahora, pero con una apariencia más joven, me veía mejor y no podía levantar flaco, o sea, levantaba, pero no con tanta facilidad. Y creo que va por el tema en que si tu prioridad son las mujeres, si tu número uno son las mujeres, uno se nota más necesitado, porque es todo lo que buscas y ellas saben y tienen más poder de negociación. Porque lo que ellas tienen vale más para ti. Pero una vez que tú tienes, cuando llegó Armando, mi perro Armando, cuando el negocio empezó a crecer, eso fue mi prioridad y le dediqué más tiempo a la familia. Entonces la mujer ya era como que el tercero o el cuarto producto en la lista de importancia. Y creo que eso hace de que tú te muestres menos necesitado y ahora la chica tiene que esforzarse más para enganchar tu atención. Por ahí va el tema.
Ya, interesante, interesante. Porque claro, típicos youtubers que ahora están saliendo, que te venden la moto de que, oye, a los 30 años tu vida va a ser mucho mejor, a los 37 es donde se alcanza el peak del hombre, 35, 37 han dicho, yo no lo he vivido, así que estoy
Claro.
confiando y bueno, ahora que tú me cuentas tu experiencia,
Claro.
igual se puede ir confirmando.
Claro, pero también
Obviamente.
ellos no te dan la historia completa, o sea, lo que ellos no te dicen, porque ellos quieren que crean los jóvenes, o sea, y esa es una pendejada también, ellos quieren hacer creer a los jóvenes que con el paso de los años la cosa va a mejorar, pero como me dijo mi entrenador de lucha, Pokis, hace años, me dijo, José, con los años solamente te vuelves más viejo, es tú sumas tu valor con la experiencia y cómo tú lo aplicas, o digamos, que alguien de tu edad escuche esta mierda que he dicho, ¿no? De que tu prioridad número uno, que no sean las flacas, sino tu negocio, tu familia y tu perro, digamos. Si tú a tu edad descubres eso y lo aplicas, vas a levantar más que un huevón de treinta y tantos, porque te estás viendo joven, pero tienes la mentalidad del adulto.
Claro, ahí están ya la gente que empieza desde joven. Bueno, de hecho, los mejores ejemplos son los futbolistas, los cantantes, que su peak es cuando son jóvenes, tienen harto dinero, están bien físicamente, y por eso todos sabemos que son los que levantan más,
Claro.
porque por lo que dijiste justamente, son jóvenes, tienen dinero y bueno, así es la vida.
Y otro punto también es el hecho que cuando uno es más joven, o hay gente que hasta mi edad lo sigue haciendo, pero tú quieres lo que hablamos inicialmente, presumir lo que tienes. Tienes a la mejor flaca, sí, no, a la más nalgona, la pones en tus redes sociales. Mira, tengo esa nalgona. Ya, eso es bacán para los amigos, pero otras mujeres que están viendo que dicen, ah, si yo salgo con él me va a poner en sus redes sociales y todos van a saber que me acosté con ese tipo. Entonces, ahí viene el tema también, que cuando yo dejé de subir fotos con mis amigas, entonces la cosa se hizo más fácil porque ya las chicas no tenían el miedo de que vayan a aparecer en mis redes sociales.
Mira tú, mira tú. ¿Tú crees que de verdad Bueno, sí, es verdad, es verdad. A las mujeres quizás no siempre les gusta aparecer como en tu Instagram o cosas así, porque ya se asocian a otras cosas.
Claro. Y cuéntame tú, ¿qué es de tu vida? Porque, todo esto no lo he mencionado, pero acá Rodolfo tiene su canal de YouTube que es bien variado, me gusta porque habla de negocios, de tecnología, les recomiendo que lo sigan. ¿Qué ha sido de tu vida en estas últimas semanas?
Bueno, he estado trabajando harto, yo me dedico a todo lo que es ingeniería de software, programo, entonces el trabajo en marzo, no sé, todos se han quejado de marzo en las redes sociales, no sé si has visto, todos quejándose de marzo, y bueno, yo me sumo, estuvo difícil marzo, Y también estaba haciendo mi canal de
¿Por qué
YouTube.
difícil? ¿Por qué difícil? ¿Porque todos se están reincorporando a la vida regular o por qué motivo?
Uno, porque dicen que es el mes más largo, como que se hace largo. Esa es una cosa, tiene un día más nomás, pero yo creo que va por ahí lo que tú dijiste, de que justo se están reincorporando a la vida, al trabajo. Ya no, estamos en enero y febrero que eran vacaciones, ahora se vuelve a la rutina, entonces a todos les cuesta más y tu mente cree que pasa más tiempo así. Está lleno de memes en Instagram sobre
O
por
sea,
fin se terminó
marzo
marzo.
es el verdadero lunes del año, no es enero, sino marzo en tal caso.
Sí, yo creo que sí.
Claro.
Sí. De hecho, el enero y febrero serían, según yo, el sábado y domingo. Diciembre igual, sábado y
Claro,
domingo.
el fin de semana.
Exacto.
Interesante. Ya, diciembre, viernes, claro, diciembre sería como que el viernes. Ok. Entonces, en marzo lo sentiste que estuvo potente.
Sí, ¿tú qué tal lo sentiste en marzo?
No, en mi
Igual.
caso es al revés, más bien, porque la gente compra sus vitaminas enero y febrero así fuerte porque están entrenando. Marzo es mi mes bajo, más bien, porque en marzo la gente está yendo a la universidad, al instituto, ahí baja y después el próximo mes se recupera. Por eso mis vacaciones empiezan en marzo, más bien. Y ahí viene el tema, ¿no? Que cuando tú tienes un negocio, tus vacaciones se dan cuando el negocio te lo permite. Hay gente que dice, no, en enero me voy de paseo, pero si tu temporada alta es en enero, no te vas a ir en enero de paseo, ¿no? Te vas cuando la temporada es más baja, más bien.
Claro. De hecho, eso también pasa bastante con restaurantes que tienen que atender justo en Año Nuevo y bueno, justo donde se hacen más dinero y por ser fechas especiales también puedes cobrar más.
Claro, así es. Y ya, ¿y cómo va tu canal de YouTube?
Bien, ha ido creciendo a paso lento, pero seguro. Como tú dices, tampoco uno va a traer mujeres así como para que simplemente me sigan porque, oye, estoy trayendo mujeres. Pero ahí va creciendo, me ha gustado y honestamente voy a seguir haciendo contenido, yo creo que ya de por vida, para que ojalá cuando ya llegue a tu edad esté hecho algo, algo
Sí,
ya potente.
es un activo que tú lo has dicho al inicio del video, el canal de YouTube es un activo, es una comunidad. Entonces van a salir nuevas plataformas, pero la comunidad siempre está contigo y el tema que has dicho del crecimiento, YouTube te permite crecer de manera consistente, puedes crecer más rápido con TikTok, pero a veces el problema de TikTok no es que sea malo TikTok, pero a veces te llenas de gente que simplemente buscaba algo viral, no que buscaba en sí un conocimiento. Entonces, tú no quieres tampoco rodearte de gente que no va con los valores que tú estás promoviendo.
Sí, o sea, yo también tengo TikTok y bueno, de hecho tengo más followers en TikTok.
¿Tienes más followers en TikTok que en YouTube?
Sí,
Ay, la
tengo más
mierda.
followers en TikTok. Y ahí empecé también a subir contenido cortando algunos podcasts de los que yo hago. Subo la parte interesante o la parte polémica al TikTok y algunos se hacen virales, te siguen. Y bueno, yo también, de hecho, justo que hablamos ahí, he notado que, no sé, mujeres tienen demasiados followers en TikTok, luego te vas a su YouTube. Y oye, aquí no hay ni 10 views, ¿cómo es la cosa? Entonces, no sé si los números de TikTok quizás como que se agrandan mucho, hay muchos bots, o realmente simplemente es gente que sigue en TikTok, no sale TikTok, quizás no consume contenido un poco más, digamos, profundo, o porque se necesita atención para consumir algo más largo. La gente ahora tiene poca atención. Y con 2, 3 segundos del TikTok ya se quedan felices.
Creo que toda la civilización cambió cuando el Internet ingresó al celular. Si te fijas, cuando el Internet ingresó al celular, más o menos cuando se volvió popular por los años 2007, así, tú puedes ver que las tasas de depresión de la gente se volvió más depresiva, la ansiedad incrementó, porque es el hecho de estar en constante chequeo de lo que está pasando en el mundo y al mismo tiempo de querer registrar todo lo que pasa en tu vida. O sea, hay un momento bonito, ya, tú lo puedes grabar, pero cuando se siente como una obligación de tener que grabarlo, porque si no, no vas a tener contenido, ahí se convierte en estrés.
Sí, se convierte en estrés, pero yo creo que el TikTok y el Instagram y todas estas cosas que ahora, más que el Internet, yo creo que son las redes sociales. Cuando las redes sociales llegaron al celular,
Al
ahí es donde se
celular,
empezó
claro.
a tergiversar todo. Porque, brother, o sea, tú te metías a Instagram y es un día donde todos están enojados y vas a ver puro hate en la historia y de verdad que a veces a mí me gusta darme breaks. Es que hoy día no voy a revisar Instagram porque está la escoba, me voy a poner en un mood negativo y de hecho hasta los días que menos revisas tus redes sociales y después te metes, a veces es más gratificante porque no lo viste hace rato y te metes después de tiempo, ve que ganaste seguidores, ¿qué está pasando? No sé, a mí me gusta no usarlo tanto.
Lo mismo me sucedió con WhatsApp cuando dejé de revisar mi WhatsApp cada 3 minutos, porque tú sabes, antes como cualquier pajero cada 3 minutos revisando el WhatsApp, pero ahora que lo reviso cada hora más o menos, y eso a veces un poco más, por lo que tengo que responder las ventas, te sientes mejor porque es como revisar tu correo electrónico cada 3 minutos, no tiene sentido. Bueno, uno no revisa su correo electrónico, ¿por qué revisar el WhatsApp a cada rato? Y eso hace que también a veces tu respuesta a tus clientes o a la flaquita que te gusta sea mala, porque digamos que estás manejando, ves que la flaquita que te gusta escribió, quieres parar rápido para responder o responder mientras estás manejando y terminas dando una respuesta que se nota un poco necesitada o no tan cool como tú hubieras querido que salga.
No, sí, a la calma con responder los mensajes. No hay, yo honestamente no hay apuro. A veces, no sé, estoy trabajando 45 minutos y me agoté y quiero un rato ver el celular, me meto. Y si tengo cosas que responder, lo dejo para después cuando ya esté totalmente desocupado, me meto un rato como 5 minutos y ya luego vuelvo al trabajo. Y porque responder así mientras estás manejando, quizás para cosas puntuales que tienes que juntar con alguien, él dice, oye, voy atrasado, pero no para estar respondiendo simplemente para sociabilizar con alguien.
Y ese es un patrón que he visto. Toda la gente, la mayoría de gente exitosa, o al menos la mayoría de gente que he encontrado que está haciendo bien las cosas, no están revisando su celular a cada rato. Es como que puede tener un celular carísimo y lo tienen ahí en la mesa nomás esperando, porque realmente el celular es la herramienta de ellos, no es el jefe de ellos. Y eso, o sea, parece algo tonto. Y si no, ¿qué tan malo puede ser revisar mi teléfono a cada rato? Pero el estrés y la distracción es un costo alto.
Mira, y aquí un dato con el cual yo creo que te va a hacer reflexionar bastante. La otra vez estaba hablando con un amigo que es médico, que ya ha ido a trabajar con niños chicos, es pediatra, y me dice, le teníamos que hacer un procedimiento y la mamá le dijo, no, no le puedes quitar el celular al niño, tenía 7 años, no le puedes quitar con el celular acá, así todo el rato con el celular acá, de frente en tu cara, no le puedes quitar el celular al niño, y dijo, a ver, intentémoslo. 30 segundos sin celular y el niño se puso a llorar, no podía hacer nada. Tenía 7 años y solamente podía estar tranquilo con un celular enfrente. Ojo con eso, ojo con eso. Porque tú estás hablando con gente de 20, ya sí que revisa el celular cada 3 minutos y no pasa nada. Pero ya los niños de 5 o 7 años que están con un celular enfrente es otro el tipo de adicción, según yo. Ya es algo que se viene fuerte.
Y para, digamos, para beber alcohol, para usar armas, para manejar, hay una edad mínima que uno puede tener, al menos en teoría. Pero para el uso de redes sociales no hay una edad mínima. Quiere decir que, como tú has dicho, un niño de 6 años, 7 años puede estar utilizando un Facebook o un Instagram y estar experimentando esa dopamina para la cual él aún no está preparado.
Exacto. Y tú, por ejemplo, si tuvieras un hijo, ¿a qué edad le pasaría?
¡Qué
¿A qué edad
terrible!
le pasa?
No, y es jodido porque ya tú puedes ser que quieras aguantar a tu hijo de que no tenga teléfono, por lo menos, ¿no? Hasta los 11 o 12 años, pero todos sus compañeros del salón van a tener teléfono y lo van a tratar a él como si fuera, me explico, ¿no? Como que el tontito,
Sí,
le van a
sí.
hacer bullying. Hay colegios, he visto en Estados Unidos, al menos escuché, donde todos los padres se ponen de acuerdo y dicen, no le vamos a comprar a nuestros hijos teléfono hasta segundo grado de secundaria o una vaina así. Pero aún así es muy difícil y la tecnología, todos te hablan de la tecnología, ah, pero si quieres no la uses, claro, pero si otros pueden utilizarla y tú no la usas, ahora tú estás como que desfasado. Y ese es el punto, que te obliga a adaptarte, pero siempre para eso están los padres, para decir, oye, aprende a utilizar tu red social, ¿no? No seas esclavo de tu red. Oye, Rodolfo, quiero agradecerte por tu tiempo. La gente que quiera seguirte, ¿dónde lo puede hacer?
Ah, bueno, que me gusta que me sigan bastante en YouTube, Rodo Mendoza, escriben Rodo Mendoza en YouTube y ahí me van a encontrar. Y bueno, ya si quieren me van a seguir a Instagram, en mi YouTube, ahí siempre tengo los links en la descripción de mis videos, Instagram, TikTok, etcétera. Pero el YouTube es lo que más valoro.
Esa es la gente que quiere escuchar estos audio versión, estos podcast versión audio, pueden ir a Google Podcast y Spotify con mi nombre José Balta. Gracias, Rodolfo, por tu tiempo. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
Ya, pues que les vaya bien. Chaito.
Dale, suerte.